Muéstrame, Señor, el camino y dirige mis pasos en tu presencia. Bernardo tenía a Jesús como su maestro, a quien amaba con todo su corazón y con el que se sentía unido no solo en la oración, sino también en el estudio y en todo cuanto hacía. Pero también acudía a otros santos de su devoción, para que como buen hijo de San Ignacio le ayudasen a crecer cada día en el conocimiento, amor y servicio de Jesucristo y en el cumplimiento de su voluntad. Uno de esos santos era San Francisco de Sales, porque en el joven teólogo sentía una devoción extraordinaria. Vamos a acercarnos a Bernardo para percibir su trato con este santo. El 24 de enero de 1732 se celebraba la fiesta de San Francisco de Sales. En la mañana de su fiesta se manifestó a su alma y le dijo que en adelante vendría a visitarle muy a menudo para tomarle cuenta de conciencia como solícito padre espiritual. Le recomendó que leyese sus escritos, en especial el de la práctica del amor de Dios, y le dio preciosos consejos que le llenaron de inefable confianza. Con frecuencia, a partir de esta fecha inolvidable, el santo obispo de Ginebra se hizo presente al espíritu de Bernardo por medio de sobrenaturales comunicaciones que contribuían al crecimiento de sus virtudes. Así sucedió en tres fiestas marianas de aquel año: la Purificación, la Anunciación y los Dolores de la Virgen. Él tenía la costumbre de celebrarlas con gran fervor y solía renovar en ellas las promesas y votos de esclavitud y filiación a su madre, la Virgen María. Al hacerlo este año, se vio asistido por la influencia de San Francisco de Sales, su santo director, que de manera tan eficaz le ayudaba a avanzar por las rutas del cielo. En la continua meditación de sus escritos, fue cada día asimilando más y más su espíritu, y llegó a producirse una profunda identificación de anhelos y criterios entre el director y el dirigido. Esto tiene una perfecta explicación, dada la armonía del temperamento espiritual del hermano Bernardo con el del santo autor de la vida devota. San Francisco encarna el amor vivo que tiene a Dios en cuanto puede ser reflejado en un ser humano. Es el santo de los matices finos y la espiritualidad exquisita, recia y firme al mismo tiempo como una roca. Forzosamente tenía que sintonizar con él una persona tan delicada y entregada al amor como la de Bernardo, por lo cual vivía pendiente de sus enseñanzas y consejos que continuamente recibía por medio de lo que él llama visiones intelectuales. Eran estas ráfagas de luz percepciones clarísimas y fulgurantes, ideas llenas de nitidez y transparencia que caían avasalladoras sobre todas las potencias de su alma cuando se ponía a meditar en los escritos del santo, o cuando en la oración se dirigía a él solicitando su intercesión y ayuda para ser cada día. Al llegar este año los ejercicios espirituales con que se disponía a renovar sus votos en la fiesta de San Pedro y San Pablo, la comunicación entre el joven estudiante y San Francisco fue ininterrumpida. La víspera de la fiesta, escribe Bernardo: di la cuenta de conciencia a mi santo director, San Francisco de Sales, y entendí que él me escuchaba con aquel amor y suavidad con que dirigía a sus hijos espirituales, aunque no le veía. Su respuesta fue repetirme las palabras del Apocalipsis al ángel obispo de Sardes: no hallo perfectas tus obras delante de Dios. Los sentimientos que esta amorosísima respuesta causó en mi espíritu y los deseos y alientos de la perfección no son explicables. Por un gran rato quedó mi corazón bañado en una inundación suavísima de divinas delicias, que me parece me pagaba el Señor las imperfecciones con favores. y termina con esta reflexión que tan claramente dice la seriedad con que se había entregado al más sincero y riguroso entrenamiento en la vida este medio de dar en espíritu cuenta de conciencia todas las noches al santo. Es un medio e incentivo divino, porque lo que es imperfecto no se lo puede uno presentar como perfecto. Y así conoce y distingue lo uno de lo otro, y recibe el corazón la doctrina más proporcionada. Este joven estudiante no acude a los santos como una costumbre, o para pedirles su intercesión ante el Señor para recibir determinados favores, que también es bueno hacerlo, sino que con la sinceridad que le caracteriza, sabe dar con claridad cuenta de conciencia y recibir lo que entiende, le puede ayudar en el crecimiento de su conocimiento y amor de Jesucristo y en el fiel cumplimiento de su voluntad. Si en este joven estudiante de teología llama la atención a lo largo de su vida la oración personal a través de la cual quería identificarse más con Cristo, el cual le regalaba con especiales gracias, no menos debe sorprendernos la absoluta identificación de su espíritu purísimo con los grandes motivos de piedad que la Iglesia ofrece a sus hijos a través de la liturgia. El hermano Bernardo vivía y actualizaba dentro de sí mismo los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María con tal poder de asimilación que únicamente puede explicarse si se tiene en cuenta la extraordinaria efusión de gracias con que Dios le regalaba. Y por otra parte, la delicadeza de su... Vive la cuaresma de su segundo año de teología, con la intensidad en que penetra en todos los misterios de la vida de Cristo. Al llegar el Domingo de Ramos, su espíritu se sumerge una vez más en la contemplación del drama que va a comenzar. Si no conocemos al detalle lo que este año experimentó, sí sabemos que se reprodujo en él casi íntegramente lo mismo que había vivido los dos años anteriores, cuando todavía se encontraba en Medina del Campo. Recordamos los datos que sus biógrafos recogen de cómo vivió en 1730 los días de Semana Santa, y así nos podemos situar en lo que experimentó ahora. El Domingo de Ramos de 1730, Bernardo se siente atormentado al contemplar la ingratitud y desvío con que los habitantes de Jerusalén, poco antes tan entusiasmados y llenos de alegría, dejan salir a Jesús de la ciudad. Al tiempo de comulgar, Bernardo ofrece su corazón a Jesucristo como hospedaje amoroso y consolador en su soledad. El Señor le premia con iguales favores a los que otro Domingo de Ramos concedió a Santa Teresa. También Bernardo oyó una voz que le decía: «Hijo, yo quiero que mi sangre te aproveche y no hayas miedo que te falte mi misericordia. Yo la derramé con muchos dolores y tú la gozas con gran deleite». El Jueves Santo, al acercarse a comulgar, ve cómo el mismo Jesucristo le da la sagrada forma y le dice: «Mi cuerpo guarde tu alma para la vida eterna». Al mismo tiempo le añade que se conservarán incorruptas en él las especies sacramentales, hasta que al día siguiente María, dulce y afligida madre de los dos, le comunique alguna partecita de sus agudísimos dolores. Y así el Viernes Santo, durante los oficios, cuando está absorto en una honda meditación, todos los pasos del Calvario se le presentan vivos y lacerantes. Dolor con Cristo doloroso. Quebranto con Cristo quebrantado. En el momento en que, siguiendo la liturgia de la Iglesia, habían de desaparecer las especies de la hostia, sumida por el sacerdote celebrante, empezó a gustar los vehementísimos dolores que su madre, la Virgen María, había ofrecido compartir con él en prenda de que le admitía por hijo. Experimentó tristezas y penas internas, soledad de los sentidos interiores. Comprendió que se estaba cumpliendo en su alma la promesa que Cristo le hizo el día antes. Así pasó el Viernes Santo, hasta que en la mañana, anticipadamente alegre del sábado, al oír «Alégrese la multitud de ángeles del cielo», sintió en su corazón dulzuras exquisitas que le inundaban de paz y de consuelo. Así vive también este año la Semana Santa y la Pascua, este fervoroso estudiante. Y así se preparaba para celebrar los distintos misterios del Señor que la Iglesia actualiza en la liturgia. No tenemos más que recordar lo que para él era el tiempo de Navidad y otras festividades del Señor y de la Virgen. Parecería que en la vida del hermano Bernardo Hoyos, joven estudiante de teología, habían desaparecido ya todos los sufrimientos. Pero no fue así. No ignoraba que Dios le llevaba de la mano por caminos diferentes a los de los demás estudiantes. De ahí surgió su duda, su desconfianza, su miedo de vivir engañado. El hermano Bernardo, inteligente y buen conocedor de personas y circunstancias, reflexionaba sobre su especial situación, su estado de privilegio espiritual, y por tanto más cuidadoso andaba de la tentación de la vanidad. En su humildad, las gracias que recibía no le envanecen ni le llevan a considerarse superior a los demás, sino todo lo contrario. Se ve mimado por Dios sin merecerlo. Para evitar el peligro de considerarse superior a los demás, desde el noviciado tuvo buen cuidado de abrirse completamente a sus directores y superiores, a quienes les comunicaba todo con el fin de que ellos juzgaran con total conocimiento de causa. Este afán de no ocultar nada y de exponerlo con toda la verdad que su conciencia le dictaba, justifica sus interminables explicaciones en las cuentas de conciencia. Él mismo lo reconoce cuando escribe al padre Loyola: «Muy especial es el amor que tengo a obedecerle a usted como a mis otros directores y padres espirituales. Y me da Dios una seguridad tan grande en obedecerle que me parecería evidente señal de ser engañado faltar en algo a ella. De aquí nace el deseo de manifestarle toda mi alma y corazón, que no quisiera que se le ocultase el menor pensamiento, y esta es la causa de ser tan largo en mis cartas». Y me parece que Bernardo, perspicaz y avispado, reflexionaba sobre su singular situación con el fin de discernir si estaba en la verdad. Por eso acudía con humildad a sus directores. Un día se vio turbado por negros temores. La duda que se le presentaba era esta: ¿cómo es posible ese cúmulo de gracias y favores que recibía sin él merecerlo? ¿Sería todo fruto de una ilusión, o realmente el privilegio de que gozó llegó a ese extremo casi inconcebible de una comunicación continua con Dios, con la Virgen Santísima y con otros moradores del cielo? Sabemos que en la vida de muchos santos, la mano generosa de Dios les ha concedido regalos exquisitos que asombran al entendimiento humano. Pero una cosa es el favor circunstancial, el estallido de luz, cegador y transitorio, que pone de manifiesto el paso de Dios sobre esas personas en un momento dado. Y otra muy distinta, la casi permanente revelación que, sin nubes, disipa toda oscuridad de quien viviendo en la tierra eleva su espíritu a las realidades sobrenaturales. Y esto es lo que sucede en la vida del padre Hoyos. Los favores con que el Señor le regala descienden hasta él. Luces, visiones, ímpetus de amor, voces de lo alto, concretísimas advertencias de los santos a quienes se encomienda, familiar y diaria comunicación con Dios, con Jesucristo, con la Virgen María. ¿Cómo podría explicarse todo esto este joven jesuita? Todas estas comunicaciones y revelaciones que Bernardo recibe son esas gracias de carácter privado que son como la anticipada conversación de Dios con sus escogidos, aun antes de que éstos lleguen a penetrar en las claridades de la gloria. Que este joven estudiante es un privilegiado, lo vamos comprobando a lo largo de su vida. Lo que Dios hizo con algunos santos, podía hacerlo con él. No se trata de medir la mayor o menor comunicación, sino el hecho y los fundamentos que le hacen aceptable y posible. Estos hechos son, de parte de quien recibe estas gracias, responder con una vida santa. De parte de Dios que favorece su voluntad amorosa y el propósito, que no siempre se descubre a primera vista, de ir disponiendo el alma para una misión especialísima. Debió ser amarguísima la pena que sufrió Bernardo por esta época. El trato de favor que Dios le había dispensado, uno de los ejes cardinales de su vida espiritual hasta ahora, se le venía abajo y se desvanecía de repente aquella seguridad que en otro tiempo le había hecho tan feliz. Este joven, en quien brillaba una gran humildad, en este momento no veía esto con toda claridad. De ahí brotaban las dudas que tanto le hacían sufrir. Según su primer biógrafo, era lo peor que las mismas ansias que tenía el hermano Bernardo de no ser engañado, le turbaban más y por permisión amorosa de Dios, le metían en nuevos laberintos. Buscaba en los libros las señales de los espíritus ilusos y le parecía que todas, sin excepción, se hallaban en él. La lectura de la vida de la venerable Virgen Doña María de Escobar, escrita por el padre Lapuente, sirvió para aumentar su intranquilidad. Este libro tenía escritas palabras muy severas sobre los visionarios. Leyó una página en la que, resumiendo, hablaba de algunas personas que se creían manejadas, mimadas, elevadas por carismas divinos, y en realidad, de verdad, no eran más que instrumentos de los manejos del demonio. Y el comentario recalcaba que esto pasa en estas personas espirituales, que se engañan y engañan a otros sin querer y sin malicia. Al leerlo, Bernardo se lo aplicó a sí mismo. Le parecía que aquello se había escrito para poner de manifiesto el estado actual de su espíritu. Le entró un ángulo. La víspera del día de San Juan Bautista, una congoja mortal afligía su alma y le parecía como si él fuera un engañado y un engañador de sus directores espirituales. Y que bajo pecado mortal estaba obligado a desengañarles, confesando haber sido ficción e ilusión todo cuanto había referido y escrito como visión y revelación de Dios. Acudió a su director espiritual en busca de luz, pero no lo encontró. Recurrió a San Francisco de Sales y también halló cerrada la puerta. Acudió a la Virgen, pero ella también hizo como si no oyera su súplica. Él mismo dice: así pasé, hecho un mar de aflicciones agudas y penetrantes, hasta más de una hora después de haber tocado a acostar. Arrojado a los pies de mi Dios y de mi Madre María Santísima, hallé algún alivio, aunque no del todo, hasta el día de San Juan, después de comulgar. Al día siguiente, en la fiesta del precursor del Mesías, al recibir a Jesús sacramentado, este le habló de sus angustias y sobresaltos del día anterior, y le anunció que desde ahora experimentaría con más continuidad y violencia este temor de ser un iluso y estar engañado, que se alternarían con el dulce martirio de los ímpetus, que así se purificaría su espíritu de sus imperfecciones y debilidades. Le aclaraba que esos temores serían de otra especie, muy superior y elevadísima, de los que hasta aquí había sentido, ya que estos en adelante se fundaban solo en temor y deseos de no ofenderle, y en los otros se mezclaba algo de amor propio. Le dio a entender que estos nuevos temores que le aguardaban eran lo más sutil y sensible del don de temor de Dios que comunica el Espíritu Santo a sus mejores amigos. Bernardo empezó a experimentar un indecible consuelo. Se conserva la descripción que de todo ello hizo al padre Loyola. Con afectos de fuego, habló el hermano Bernardo con su divino Jesús. Y aparece ahora una página digna de figurar entre las más puras y ardientes llamaradas místicas de San Agustín y Santa Teresa de Jesús. Amado dueño, le dije, yo abrazo y acepto con todo mi espíritu esta partecita de vuestra cruz con que me queréis regalar. Solo deseo estar pendiente de vuestra voluntad, y así me complazco y agrado de estos temores. Ya he experimentado la actividad con que punzan y penetran el alma. No me consuela lo que ahora me decís. Aunque deja esta vuestra doctrina en lo más secreto de mi corazón, una esperanza segura y cierta de que vos sois el que me favorecéis con estos regalos. Pero, ¿esta misma seguridad es engaño? ¿Es ilusión? ¿Es aprehensión? En todo puede haber engaño, aunque el corazón me certifica tan firmemente que aquí no, que si me hicieran pedazos, no pudiera ahora decir lo contrario. Pero el deseo de no ofenderos me hace preguntaros así. Conozco cuán peligroso es el camino por donde voy. Muchos se han perdido por él. Yo no lo deseo. Quitad, quitad, amado dueño mío, estas vuestras dádivas que sólo han de servir, según mi mala correspondencia, de agravar mi ingratitud. El camino llano y seguro de vuestros mandamientos y de mis reglas quiero. Aquí no hay precipicios, aquí no hay riesgos. Vos fuisteis por los trabajos, llevadme a mí también por ahí. Pero, ¿qué es lo que digo? Perdonadme, Señor, perdonadme estos arrojos de amor. Yo no quiero escoger camino. Llevadme por donde sea vuestra voluntad, que sé yo lo que me conviene. Ni este ni otro camino elijo, sino sólo elijo el no elegir. Quiero no querer, y sólo deseo estar con suma indiferencia en vuestras manos. Así habló Bernardo aquella mañana con Jesús sacramentado, que había recibido en su pecho. Y esta era su disposición. Parecía que Dios estaba esperando la manifestación de estos pensamientos tan hermosos. Los oía con complacencia. Dice Bernardo, me respondió a todo lo que mi corazón había insinuado, diciéndome tan solo, de que te afliges. Este mismo temor es la mejor prueba de que no vas errado. Pero Jesús no ciñó su respuesta a solas estas palabras. Después de haber tranquilizado con ellas a Bernardo, le manifestó en su interior que le parecía bien y aceptaba su indiferencia, porque ésta nacía del amor y no de la propia voluntad de elegir camino a su gusto. Pero que esa misma indiferencia le confirmaba en la determinación de continuar favoreciéndole. Le dio luego a entender que era cierto que muchos se habían extraviado por el camino arduo y difícil que él llevaba, pero que esto les había sucedido por abusar de los dones de Dios o no valerse bien de los favores recibidos. Que si él no quería ser engañado, guardase siempre su doctrina y tomase el camino seguro de los mandamientos, como él decía, y de las reglas de su instituto. Además, el Señor le daba su palabra de no dejarle equivocarse, extraviarse y perderse, que si en alguna cosa accidental de su camino hubiese yerro, él asistiría a sus directores para que le guiasen con acierto y prudencia, que le pidiese continuamente luz para él y para sus directores en su oración con estas palabras. Muéstrame, Señor, el camino por donde vaya, y dirige mis pasos en tu presencia. Al terminar este diálogo con el Señor nos dice, mi dulcísima Madre, María Santísima, se me dejó ver tan amorosa y amante como una madre a un hijo muy querido. Y además del alborozo que causó en mi alma esta visita, me consoló como madre, diciéndome no había que temer, que ella era mi madre y cuidaba de mí como de hijo regalado, que como su hijo me había dicho, el mismo temor era la mejor señal de que no iba errado, que esto era para probar mi espíritu y que por esta causa no me había respondido cuando el día anterior la todo esto lo dejó muy confuso y fue causa poco después de mayores dudas y angustias sobre si era posible que fuesen reales y de Dios las cosas que le pasaban tan extraordinarias y desmedidas. ¿Qué hizo Bernardo para salir de esta horrible incertidumbre? El procedimiento que realizó nos habla muy claro con cuánta sinceridad actuaba. No solo ora, sino que hace un discernimiento sobre esta situación. Según nos dicen sus biógrafos, lo primero que hizo fue examinaba con grande atención los efectos que causaban en su alma aquellos favores, y los hallaba todos sólidos, y cuáles los desean los místicos más experimentados, para calificar de divinas las causas de donde provienen. Tampoco dejaba de reconocer que su espíritu procedía con sinceridad delante de Dios y de sus directores. Y más, que su alma estaba algo aprovechada en la virtud, merced a estas mismas gracias que ahora le traían tan turbado. Con absoluta humildad, se puso en manos de los que guiaban su alma. Estos le recomendaron aceptar aquello como una prueba de Dios y esperar con paciencia el momento en que la luz volviese a brillar. Mientras siguiera cumpliendo sus deberes, no habría miedo de ser víctima de los engaños del demonio. En su oración recurría al Dios de la paz y de la luz para salir de aquel estado angustioso. Esta temporada, el hermano Bernardo redobló sus súplicas y, aunque no hallaba respuesta a sus gemidos, continuó con una constancia heroica en su petición. A medida que los favores se hacían cada vez más continuos y sorprendentes, crecían sus dudas de si aquello era soñado, y las angustias de si andaba por camino equivocado crecían. Sobre todo, le atormentaron estos temores como nunca, la víspera y aun la mañana misma de la renovación de votos. El 29 de junio de aquel año de 1732, fecha solemne en la que el hermano Bernardo renovaba sus votos, vuelve a su alma una dulcísima y serena paz que ya no le abandonará nunca. Tan fuerte era esta que al renovar su desposorio con Jesús y luego su filiación a María Santísima, se espantaba y le parecía imposible haber sido él quien temiera ir engañado por el camino que llevaba. Sin duda, Dios había permitido todos los sufrimientos anteriores sencillamente para preparar su alma a todas las gracias con que le iba a visitar. Convenía, sin duda, dada la excelencia y grandeza de los próximos favores, que en aquel espíritu habitase la humildad con tranquilo dominio. Bien se había logrado. Los meses que quedan del año 1732 y los que preceden a la fecha de la gran promesa, recibe Bernardo una serie ininterrumpida de gracias y favores divinos. Así como antes habían sucedido una tras otra las horas de amargura, así ahora se producen sin cesar inenarrables demostraciones de que Dios mira a este joven estudiante de teología con una singular complacencia. Su primer biógrafo, el padre Loyola, las resume así. Bastará, para no ser molestos, anotar que los favores se repitieron en los días de Santa Teresa, solemnidad de todos los santos, San Estanislao de Kostka, patrocinio de Nuestra Señora, San Francisco Javier, todo el Adviento y fiestas de Navidad, con tal abundancia como inundación de celestiales bendiciones, que al enterarse su amigo, el padre Agustín Cardaveraz, no pudo menos de explayarse con él en estos términos. Mi amantísimo hijo y hermano Bernardo, de sus cosas y de las amorosísimas providencias tan adorables de nuestro amor Jesús, ¿qué diré sino que las admiro y adoro, y rindo afectuosísimas gracias a tan liberal Señor por las misericordias tan copiosas que se digna derramar sobre ese corazón? Toda la vida las tendré presentes y daré continuamente gracias a su majestad por ellas. Cardaveraz, en varias de sus cartas, no puede menos de maravillarse y dar gracias al Señor por las mercedes que tan a manos llenas derrama sobre el alma de su amigo y compañero. No parece sino que estos continuos favores por parte de Dios nuestro Señor eran como una gradual preparación para aquel día feliz en que la gran promesa iba a resonar en el templo de San Ambrosio.
Thank you.